Mujeres con Historia.
Zorionak a Benito Lertxundi. Pudimos felicitarle justo el día en el que nos enteramos de que le daban ese premio y también unos días después que charlamos con él de manera más extensa, pero desde aquí la felicitación. Y para presentar a nuestra invitada de este miércoles, a esta mujer con historia, tenemos que viajar en el tiempo a la antigua Roma, un lugar que ella conoce bien, casi tan bien como su Vitoria natal. Es historiadora de formación, ha dedicado numerosos trabajos al Imperio Romano, pero también ha buceado en la historia más próxima, en la de Álava y Navarra. Por lo que respecta a su actividad docente, ha enseñado historia antigua de España, de Grecia y de Roma en las universidades de Navarra y Valencia, y en la actualidad es profesora de historia antigua en la Universidad Internacional de La Rioja. Se llama Eva Tobalina, está en los estudios de Radio Vitoria. Eva, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Vienes de dar una conferencia sobre la historia y la cultura de Irán. ¿Qué te fascina de este país?
Bueno, pues la verdad es que antes de visitar Irán, donde he tenido la suerte de estar en dos ocasiones, antes de visitarlo lo que más me interesaba de Irán era el pasado persa aqueménida o el pasado de los persas sasánidas. Esos monumentos tan maravillosos como Persépolis, como los relieves de Naxerostán, pues el recuerdo de esas civilizaciones antiguas, pues tan cercanas a mi propia especialización académica, ¿no?
A veces cuando hablamos... Sí, ay, perdona.
Pero... Nada, no, iba a decir que después de visitar Irán, ahora lo que más me fascina del país es la gente, porque sí, es increíble la diferencia que hay entre la imagen que tenemos de Irán como un país de gente extremista, cerrada, demasiado religiosa para nuestros cánones occidentales, y encontrarnos allí con todo lo contrario, con una gente cercana, abierta, extremadamente hospitalaria, y que hace que la visita al país pues sea un auténtico placer.
Mira que por este programa han pasado también unos cuantos viajeros. No somos Roge Blasco, que es el que conoce a todos los viajeros del mundo, yo creo, pero los que habían estado en Irán, quienes habían pasado por Irán, todo el mundo dice lo mismo. Es decir,
sí,
que cómo tenemos una imagen, cómo cuando llegas allí, eso pasa casi siempre cuando se viaja, ¿verdad? Que siempre
eso
se va
es.
Con una imagen en la maleta, uno llega allí y dice, pues esto no es lo que yo tenía pensado, ¿verdad?
Sí.
Pero en el caso de Irán llama la atención, y sobre todo hablando de esa manera abierta de ser de los ciudadanos, de acogerte en su casa si necesitas.
Exacto, sí. Sí, sí, sí. No es raro que un turista esté paseando por Irán y se le acerque gente iraní a hacerle fotos. Yo es la primera vez que me encuentro con que el autóctono hace más fotos al turista que el turista al autóctono, ¿no? Y no es raro eso, que la gente se te acerque, te pida que te hagas fotos con ellos, te invite a tomar algo si están ellos comiendo o tomando algo por allá, te pregunte, te invite a visitar su zona de origen, la zona de la que ellos provienen dentro de Irán, y es increíble, porque eso choca completamente con la imagen que tenemos a priori del país antes de visitarlo.
Cuando hablamos de historia antigua, ¿qué se incluye? ¿Desde Mesopotamia hasta la caída del Imperio Romano?
Sí, efectivamente.
Sí.
Eso es. Normalmente, bueno, hay discusiones al respecto. Yo prefiero llegar hasta el siglo VIII en la península ibérica, llegar hasta la invasión musulmana. Creo que las invasiones musulmanas suponen la definitiva caída de la cultura romana en el Mediterráneo, y por tanto yo prefiero comenzar la Edad Media en el siglo VIII y terminar la época antigua en el siglo VIII o en el siglo VII con las invasiones musulmanas, depende de cuándo llegaran a la zona. Pero sí, más o menos, desde Mesopotamia, desde los sumerios, desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, sea cuando la situemos entre el siglo V, VI, VII después de Cristo.
Tengo la sensación de que esa Roma y Grecia y Egipto se llevan todos los honores, ¿no?, cuando hablamos de la historia antigua, y que hay otras civilizaciones, otros pueblos que pasan más desapercibidos.
Ay, sí, exacto. La verdad es que hay muchas injusticias, entre comillas, muchos pueblos olvidados en el pasado del Mediterráneo, y hay civilizaciones fascinantes a las que, sí, desafortunadamente no les prestamos demasiada atención y que también han sido muy determinantes en nuestro pasado.
Es que eso voy porque seguramente habrá quien diga, claro, es que Roma tenemos mucho de aquello, es que Grecia,
sí,
claro, es que tenemos mucho de aquello, que es democracia, que es filosofía, pero y de otras civilizaciones igual también, y no somos conscientes.
Exacto.
Por ejemplo, sí, a ver...
Pues fíjate, en la península ibérica tenemos a los fenicios. La primera ciudad de la península ibérica, que es Gádir, La fundan los fenicios, la fundan unos colonos de Tiro, llegados del Líbano, llegados de miles de kilómetros al otro lado del Mediterráneo. Y Gádir, la actual Cádiz, no solo es la primera ciudad de la península ibérica, es que es la primera ciudad de Europa occidental. Y no la fundan ni griegos ni romanos, sino que la fundan unos señores con el pelo teñido de púrpura que se llamaban los fenicios, ¿no?
Es difícil acercarse a la historia, porque claro, quienes sois historiadores, historiadoras en tu caso, tenéis que ceñiros a los datos y luego hacer una interpretación, entiendo también que de un tiempo que queda lejos. Y claro, es otra mentalidad. Y a veces juzgamos desde la nuestra, de 2016, ¿no? Y no entendemos bien las cosas.
Sí.
¿Tú cómo te gusta ponerte como historiadora? ¿Cogiendo los datos o poniéndote también en la mente de quienes protagonizaron esos datos?
Claro, efectivamente lo que comentas es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta no solo el historiador, sino también el historiador a la hora de contar la historia y el público general a la hora de entender lo que el historiador les cuenta, ¿no? Nosotros efectivamente construimos un relato a partir de los datos que tenemos. Y eso ya es un primer problema, porque tú tienes datos que te proporcionan normalmente a veces el 20, a veces el 50, a veces el 80% del relato, de la historia que quieres contar. Y es difícil llenar los huecos que dejan los datos sin decir nada falso, ni mentir, ni inducir a error a aquel que te escucha, ¿no?
Claro.
Y luego, por otro lado, tú como historiador tienes que intentar pensar con la mentalidad, o al menos no juzgar nunca la mentalidad de las personas que realizaron aquellos actos. Cuando un romano, no sé, por poner un ejemplo, ordenaba deportar a un pueblo a otro lugar, pues como pasó con los cántabros, o exterminar, por ejemplo, literalmente a los cántabros, tú como historiador tienes que intentar no juzgarlo y comprender ese comportamiento, esas medidas tan extremas y desde nuestro punto de vista tan crueles, intentar comprenderlas dentro del contexto histórico en el que se desenvolvieron.
Claro, y los datos de lo que está escrito, de lo que quedó constancia en el soporte que fuese, y
eso
claro,
es.
Siempre los datos tienen que ver con grandes protagonistas, ¿no? Con emperadores, reyes, reinas,
sí.
Generales, pero luego nos perdemos al resto de la población, de los que igual ya no sabemos nunca nada, ¿no?
Sí, ese también es otro problema. Se ha acusado mucho, concretamente a la historia antigua, de Roma, además, de ser una historia de las élites, de hablarnos siempre de senadores, de emperadores, de si Nerón hacía esto, o Domiciano hacía aquello, y olvidar a lo que era la inmensa mayoría de la población, pues campesinos, esclavos también, era una sociedad muy esclavista, o gente que simplemente llevaba vidas más humildes. Y eso efectivamente tiene mucho que ver con las fuentes. La mayor parte de las fuentes que usamos los historiadores son fuentes literarias, son libros de historia o obras de teatro o libros de otro tipo escritos en la antigüedad, y esos libros se centraban sobre todo en la vida de los poderosos y de los ricos y de aquellos que tomaban las decisiones. Y para conocer la vida de los esclavos, para conocer la vida de la gente común, tenemos que acudir a la epigrafía, a las inscripciones, muchas veces inscripciones funerarias, por ejemplo, que nos dan muy pocos datos, o recurrir a la arqueología, que tiene que ser interpretada y trabajada por los arqueólogos. Entonces, claro, las fuentes de información que tenemos de unos son mucho mejores y mucho más detalladas que las fuentes de información que tenemos de otros.
Y si Roma o los romanos hicieron esa historia de las élites, ¿hicieron también una historia de los vascones? O sea, lo que nos ha llegado de ellos, de este pueblo, ¿lo escribieron también ellos?
Sí, de hecho, las primeras referencias escritas o los primeros testimonios que tenemos escritos acerca de los vascones tienen que ver con la llegada de los romanos a esta zona, para ellos del Valle del Ebro. Los romanos comienzan a avanzar hacia el interior del norte de la península a través del Valle del Ebro, que usan como gran arteria de transporte y comunicación, y bueno, cuando los romanos llegan pues a la zona del sur de la actual Navarra, pues se empiezan a tomar contacto con estos vascones y empiezan a dejarnos fuentes escritas acerca, testimonios escritos acerca de los vascones. El resto lo tenemos que completar con la arqueología.
¿Crees que la historia se puede explicar de una manera amena? Ya sé que me vas a decir que sí.
pues sí, te voy a decir que sí.
A ver, ahora me tienes que dar argumentos.
Bien, pues en primer lugar yo creo que tradicionalmente los historiadores hemos fracasado un poquito a la hora de explicar la historia, ¿no? Hemos fracasado un poco a la hora de explicar la historia, no solo por culpa de los historiadores, también hay que decir que el currículum académico, pues, que tiene que desarrollar un profesor de universidad, por ejemplo, no valora la divulgación o no valora estrictamente la calidad de la docencia o de las clases demasiado, y entonces normalmente uno se centra en aquello que es imprescindible para avanzar en su carrera, y a un historiador que trabaja en una universidad le exigen que publique artículos, que publique libros, que vaya a congresos de historia especializados y no que divulgue. Entonces, digamos que eso, que tradicionalmente pues los historiadores se han concentrado en esa faceta de su carrera, ¿no? Y por otro lado, también hacer la historia o tratar de explicar la historia de una forma amena también exige cambiar un poquito la mentalidad de aquel que explica y pensar en el oyente, pensar en la forma de hacer eso atractivo al oyente, darle vueltas sobre cómo vas a enganchar a la gente con unas historias que a veces son un poquito farragosas. Y bueno, pues eso es una tarea extra que, como digo, normalmente los currícula universitarios pues no han reconocido, ¿no?
Ya. Tengo la sensación de que interesa, por ejemplo, cada vez más la novela histórica, ¿no? Que nos gusta encontrarnos la historia en la literatura, pero no sé si la historia tiene el valor que merece, porque la historia también es un bagaje, ¿no? Y tú tienes que saber que ocurren cosas ahora en 2016 que tienen una raíz en el pasado, ¿no? Y si sabes el pasado, pues entenderás mejor lo que ocurre ahora. ¿Se da esa paradoja de que nos interesamos por la historia a través de las novelas, de la literatura, pero que la historia que cuentan los historiadores interesa menos y el bagaje interesa menos?
Sí, es posible. Yo digo muchas veces que los historiadores, cuando explicamos historia a la gente, estamos haciendo sobre todo una labor de traducción. Nos comportamos como intérpretes. El pasado, igual que una obra de arte, está escrito en un lenguaje, de alguna manera, que la gente normal pues entiende un poquito, chapurrea, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? La gente que tiene un poquito de conocimiento histórico pues chapurrea, se aclara más o menos entre las épocas históricas, conoce los acontecimientos históricos más importantes, pero no termina de entender todos los refinamientos de ese lenguaje, como igual que cuando ve un monumento o una obra artística, pues puede apreciar la belleza o puede saber un poquito del arte gótico, pero no lo conoce en toda la profundidad como para apreciar completamente esa obra artística, ¿no? Y la tarea que tenemos los historiadores para con la sociedad es hacer de traductores y traducir a la gente el pasado efectivamente para que pueda entender y disfrutar y maravillarse más con el presente que está viviendo. Igual que un historiador del arte traduce un cuadro al que lo está contemplando para que pueda disfrutar y entusiasmarse más con ese cuadro.
Tú eres alavesa, formada en la Universidad de Navarra.
Sí.
Y has buceado en nuestra historia más próxima. Se acaban de cumplir 500 años de la muerte de los últimos reyes de Navarra, de Juan de Albret, de Catalina de Foix. Buen momento para... Bueno, Foix o Foix, ¿cómo se dice?
Sí, bueno, yo creo que lo puedes decir como quieras, sí.
¿Sí? Depende, sí. Me llama la atención porque lo he escuchado de las dos maneras y no sé exactamente cómo está bien. Buen momento para rescatar su figura, Eva, la figura de ambos.
Sí, desde luego. O sea, cualquier aniversario, cualquier cosa que nos permita interesar a la gente en el pasado y además en un pasado que tiene una proyección sobre el presente, es buena. Las personas, y esto es algo en lo que hemos fracasado también mucho los historiadores, no recuerdan las cosas aisladas, los datos y los nombres o los relatos de forma aislada, sino que los recuerdan siempre enganchados a imágenes, a sonidos, a emociones que sintieron cuando oyeron esos relatos, ¿no? Entonces, la forma óptima de contar la historia es una forma que recurre a todos esos añadidos, ¿no? A imágenes, a mapas, a sonidos, a escenas, a emociones, a despertar emociones en la gente. Entonces, este tipo de aniversarios, el reciente aniversario que hemos vivido en Vitoria, pues de la Batalla de Vitoria de 1813, o este aniversario 1512, pues la conquista de Navarra, también reciente, pues esto que permite a la gente acercarse a ese pasado de una forma emocional también, porque tiene que ver con su ciudad, con su comunidad autónoma, y que permite, pues eso, hacer recreaciones, hacer representaciones, hace que la gente, al ver el pasado representado delante de ellos, lo recuerde mucho mejor y se acerque con mucho más interés, y al final de eso es de lo que se trata.
¿Tienes en cartera alguna otra conferencia o ya hay que tomarse vacaciones?
Ah, uy, no, vacaciones nada.
Los profesores no, ¿verdad?
No, eso ojalá. No, pues la semana que viene, ayer tuvimos la primera conferencia de un ciclo de dos dedicadas a Irán, a este uh-huh. país. Entonces, ayer estuvimos con la historia antigua y el miércoles que viene, a las 7:30, en la Sala Luis de Ajuria, pues vamos con la historia medieval y la historia moderna de Irán hasta llegar, si lo consigo, a la Revolución Islámica y a la época de Jomeini, ¿no? Para hacer un recorrido por la historia de este país.
Qué interesante. Hay oyentes que te están escuchando, Eva, y dicen a través del WhatsApp, dice uno de ellos, Irán, como comenta la persona que entrevistáis, es un país totalmente recomendable para sí. su visita. La gente es fabulosa y esto con mayúsculas, amable, te ayudan en todo. Conozco todo el país menos el este, nada que ver con lo que nos venden aquí. Dice, ahora recuerdo, menos Mashhad, que no tenía combinación, desde Shiraz estaba todo lleno. Es su reflexión, al menos sí. su experiencia también que ha tenido. Eva Tobalina, una profesora de Historia Antigua en la Universidad Internacional de La Rioja, que hoy es protagonista de este espacio, que fíjate cómo lo llamamos también, Eva, Mujeres con Historia.
Sí.
Es importante conocer también las historias personales y hoy hemos querido conocer la tuya. Lo hemos centrado mucho en esta faceta profesional porque nos interesa y queríamos darle también a la historia antigua el peso que merece, el peso que tiene y el peso que merece. Eva Tobalina, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.